música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Iniciamos el programa número 304 de Al Derecho y al Revés. Un agradecimiento, como siempre, a nuestros compañeros acá en el piso, a Leo Justi, que está operando, a Fede Politi, siempre produciendo. Estamos con Marta, estamos con Mercedes vía Zoom. ¿Cómo andás, Mercedes?
Y, hola, Ale, hola a todos.
Y estamos y con un invitado, Marta.
Sí, pero anticipemos que lo hemos designado nuestro corresponsal en México, al otro integrante del equipo,
sí, señor.
Carlos March. Tenemos una columna de él desde México.
Tal cual, interesantísima la columna de Charlie, no se la pierdan. Bueno, y como estamos en tiempos fuertemente políticos, divierta o no, pese o no, debería realmente a todos interesarnos, siempre lo decimos, estamos con alguien que de política sabe un montón. Pascual Albanese, ¿cómo andás?
Buenos días, buenas tardes, mejor dicho, bien, gracias. ¿Ustedes?
Bien, bien. Pascual es periodista político, es vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico y cofundador del Centro de Reflexión para la Acción Política Segundo Centenario y miembro de la Red NAP, Nueva Acción Política. En la década del 90 fue subsecretario de Comunicación Social y también subsecretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia. Y es uno de los promotores de las jornadas para que el día después seamos mejores, que a nosotros nos suena bastante.
Uh-huh. No sé por qué,
construyendo
porque
puentes.
Hemos sido parte de...
Tal cual. También construyendo puentes, también Lado AR, es decir, con Pascual compartimos y realmente...
Pero no hablemos en pasado, porque eso lo compartimos. No,
compartimos en presente.
Perdón, compartimos también es presente.
El día para que el día después seamos mejores y construyendo puentes, eso de alguna manera pasó, pero continúa y seguimos, bueno,
trabajar
y tantísimas cosas más.
Y aquí estamos.
No, y además yo creo que es una muestra clarísima justamente de la diversidad y del intercambio respetuoso y la posibilidad de generar acuerdos y políticas de Estado que siempre propiciamos, porque con Pascual no necesariamente pensamos lo mismo en muchos temas y no tenemos la menor duda de que compartimos una enorme cantidad de valores y de principios. Pascual, yo quería arrancar con un título, digamos, fuerte. Vos hace unos días presentaste un trabajo titulado El ocaso del kirchnerismo. Y ahí aclarás que mirando las próximas elecciones estamos ante un cambio de ciclo más que un simple cambio de gobierno. Yo te pregunto, ¿qué significa la idea de ocaso del kirchnerismo después de 20 años de plena vigencia política en la Argentina y por qué hablas de cambio de ciclo?
Dos cosas. Primero, ocaso. Ocaso no quiere decir fin, ni siquiera quiere decir agonía. Ocaso es como atardecer. Lo que estamos diciendo cuando hablamos de ocaso no es que estamos presenciando el fin del kirchnerismo, pero sí estamos presenciando, yo diría que la desaparición del kirchnerismo como una alternativa política para la Argentina. Que esto sí es el fenómeno nuevo en relación a los últimos 20 años, y acá juntamos una parte con la otra de la pregunta, y entonces el ocaso implica también un fin de ciclo. Este ciclo iniciado genéricamente en el año 2003, un ciclo de 20 años, la mitad de los 40 años de democracia que estamos por cumplir, y el comienzo de algo que todavía no sabemos en qué consiste.
Y voy a citar el título de algunos de tus artículos que tienen que ver con esto, punto de inflexión. Es decir, estaríamos en un punto de inflexión.
Sí, yo citaría, si me permiten la jactancia intelectual, a Antonio Gramsci, que hablaba de aquello cuando él se refería a el pasado que no termina de morir y el futuro que no termina de nacer. Ese es el punto de inflexión en el cual estamos en este momento situados en la Argentina de cara a las elecciones que se avecinan.
Ahora, vos como analista político, ¿no? Y con mucha frialdad, como podés hacer el análisis siempre, te cuestiono un poquito la idea del ocaso sobre esta base. ¿Qué pasa si esta oposición que ha demostrado tan poca claridad en su propuesta, por lo menos tanto conflicto en su interna, después de las PASO, no alcanza a presentar una propuesta suficientemente atractiva y más a ganar las elecciones? ¿Vos pensás que eso es imposible?
No solamente que no es imposible, sino que acá sí probablemente empecemos una polémica. Porque cuando yo señalo el ocaso del kirchnerismo, me atrevería a decir algo un poquito más audaz. Y es que si hay un símbolo inequívoco del ocaso del kirchnerismo, es el hecho de que Sergio Massa sea el candidato a presidente del oficialismo en estas elecciones.
Interesante.
Porque en realidad lo que implica claramente es que el kirchnerismo admite, confiesa, no tener una alternativa política de gobierno para la Argentina. En realidad, Massa está prestado, digamos, y está propuesto a falta de otra cosa por un kirchnerismo que ya a esta altura del partido no sabe para dónde agarrar. Tanto no sabe para dónde agarrar que hoy termina, si no aplaudiendo, por lo menos consintiendo lo que hasta hace muy pocos meses repudiaba, como era el acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional, que en su momento hizo que Máximo Kirchner renunciara a la presidencia del bloque de diputados del oficialismo.
Por eso podemos decir que Massa se inclina hacia un peronismo pro mercado, hacia un neomenemismo, y estas son palabras que vos utilizás en alguna de tus notas y en parte comparto también.
Yo diferencio dos cosas: lo que se puede llamar el pensamiento de Massa y lo que se puede llamar la situación política de Massa. La situación política de Massa es particularmente delicada. En realidad, Massa está en una situación no tan distinta, mejor, pero no tan distinta, a la que tenía Alberto Fernández en mayo de 2019, cuando fue ungido por un tuit como candidato a presidente de la República. Es decir, es el candidato de una fracción minoritaria de una coalición política que en este caso se llama Unión por la Patria. Esto en cuanto a la situación política. En cuanto al pensamiento de Massa, yo diría, sin ninguna duda, y acá sí que tenés razón, es decir, que yo tengo razón en tu cita. Sí. Massa es un personaje que se inició políticamente en la juventud de la UCD, que hizo toda su carrera política en la década del 90, que fue un funcionario muy jovencito, por cierto, del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Menem, cuando el Palito Ortega era ministro de Desarrollo Social y Horacio Rodríguez Larreta subsecretario y jefe suyo. Y podemos decir sin ninguna duda que es un personaje que está moldeado en esa cultura política de los 90, más allá de que por razones políticas, que algunos podrán calificar de oportunismo político, haya ido y vuelto en diferentes oportunidades. Ya en el 2013, Massa claramente fue a elecciones, ustedes recordarán, en alianza explícita con Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires.
Sí,
y eso pasó hace 10 años, no el siglo pasado.
Tal cual.
Sí, sí, sí.
Tal cual.
Ahora, ustedes están diciendo o hablando de la posibilidad, porque bueno, todo en Argentina
todo es posible,
Que gane Massa, pero si nosotros hacemos un análisis de las elecciones, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, en el mundo en general, pierden los oficialismos.
Así,
¿no?
Es.
Pierden los oficialismos porque quienes han accedido al poder, desde el lugar que sea, no pueden satisfacer las necesidades de sus votantes.
Totalmente, ¿no? De acuerdo.
Hago una salvedad. Yo en absoluto preví la posibilidad de que gane Massa. Le puse a Pascual la hipótesis para ver si eso también es parte del ocaso del kirchnerismo, y lo contestó con mucha claridad, ¿no?
Con respecto a lo que plantea Marta, yo coincido 100%. En las últimas 16 elecciones presidenciales que ha habido en América Latina, desde el año 2019 hasta hoy, solamente en dos casos ganó el oficialismo y en 14 casos ganó la oposición. Interesante ver los dos casos. El primero de esos dos casos fue Ortega en Nicaragua.
Sí.
No vale.
No califica.
El segundo, más interesante por sus implicancias, fue hace muy poco, hace unos meses. En Paraguay, Santiago Peña, el candidato del Partido Colorado, que era el partido del gobierno, y ganó la elección presidencial, con una aclaración. Hizo campaña electoral en contra de su propio presidente, claro, de Abdo Benítez. Yo creo que, de alguna manera, lo que Massa está intentando hacer políticamente, con esta diferenciación que de vez en cuando desarrolla en relación a su propio gobierno, es avanzar por ese camino, porque sabe que por el camino del oficialismo, cualquier oficialismo, hoy por hoy, está derrotado antes de empezar.
Mercedes.
Sí, yo me querría hacer referencia a una afirmación tuya que me resultó, no sé si el término es disruptiva, y voy a hacer referencia a ella y te pediría que la expliques a la audiencia. Vos decís que en este momento el principal interrogante no está en tanto ni quién va a ser el futuro gobierno, ni cuál va a ser su programa, sino en el liderazgo político, porque se exige una, vos decís, una reformulación integral del actual sistema de poder y de alianzas, y planteás que las fronteras no van a estar como ahora entre oficialismo y oposición, sino quiénes, ¿no? ¿Quiénes, qué actores políticos y sociales entran en el modelo del nuevo rumbo estratégico de la Argentina? Vos hablás de un incipiente nuevo consenso, algo que está emergiendo. Vos decís, que me encantó la frase, ¿no? Lo demás serán notas al pie notas al pie de página en los futuros libros de historia. Así que, bueno, da para explicar qué es esto del nuevo consenso incipiente y qué es lo que vos estás previendo en ese sentido.
Yo lo primero que diría con respecto a la pregunta, que desde ya no es nada fácil, es que si hay un punto en el cual la totalidad del arco político argentino, salvo un sector de la izquierda, está en este momento conteste, es en la necesidad de, por ejemplo, de una manera u otra, avanzar en el camino trazado por el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Esto es, ni Milei, ni Patricia Bullrich, ni Horacio Rodríguez Larreta, ni Sergio Massa, y si me apuran, ni Cristina Kirchner tampoco, está en este momento planteando algo diferente a lo que la Argentina está en este momento negociando con el Fondo. Esto, por supuesto, que no es la resolución de ningún problema, pero sí marca cuáles son los límites a los, uh-huh, cuales las fuerzas políticas están condicionados por las circunstancias, más allá inclusive de su propia voluntad, a ceñirse para intentar desarrollar programas de gobierno y consensos en relación al futuro. ¿Qué quiere decir esto de el acuerdo con el fondo, más allá de la letra chica precisamente del acuerdo con el fondo? Quiere decir que hay un consenso generalizado en la Argentina, perdón, la palabra generalizado puede ser excesiva, un consenso ampliamente mayoritario en la Argentina en torno a que no se puede vivir de espaldas al sistema financiero internacional, que la Argentina no puede permanecer al margen de lo que es la corriente central de la época. Y eso es precisamente algo que es muy característico de esto que hablábamos antes del cambio de ciclo, porque si algo de alguna manera definía por lo menos el relato del kirchnerismo, aunque no fuera verdaderamente su política, era la idea de la confrontación con el Fondo Monetario Internacional, con el imperialismo, con Estados Unidos, con el norte, etcétera. Bueno, todo eso se acabó, y eso es la base del consenso. Por supuesto que después hay que escribirlo, pero el punto de partida yo siento que está ahí.
Ahora, okay, yo hasta ahí me parece, coincido totalmente en lo que estás planteando, pero estos acuerdos políticos que vos hablás, a partir del 10 de diciembre va a tener que tejer el nuevo gobierno, y sin los cuales no va a tener posibilidad de gobernar, y además estamos todos de acuerdo y trabajamos incluso juntos, como lo dijimos al comienzo, para que eso ocurra. Pero de alguna manera deberían trascender, ¿no? Este tema de las pautas charladas con el fondo, en el sentido de que tenemos muchos, muchos años, no 10, no 20, no 30, no 40. Beni Kosakov nos decía la semana pasada más de 50, coincidía Fernando Vilela hace dos semanas. donde necesitamos, qué sé yo, reglas claras, proyectos, posibilidades de que
más
la gente...
Más de 50 se quedaron cortos, más de 60, 60. Más de 70.
Sí, sí, esto,
más...
digamos, por lo menos...
Cada uno puede poner la fecha que le guste.
Sí, claro. Pero desde los años 70 seguro. Entonces, es como naif pensar que sin esos acuerdos de base se puede hacer nada. ¿Vos la ves a la dirigencia política, más allá de esta cosa coyuntural referida al fondo, en un arco mayoritario con condiciones para tejer esos acuerdos?
Voy a ser, a lo mejor, más que audaz, casi cínico en la respuesta. En la Argentina se cambia cuando no queda otro remedio y cuando la alternativa es el abismo. Desgraciadamente, las últimas dos oportunidades históricas de la época de la democracia, en las cuales hubo giros copernicanos, cualquiera haya sido el contenido o la dirección de esos giros, fueron en 1989 uh-huh. y en el diciembre del 2001. Esto quiere decir después del abismo. Esto, por supuesto, que es un muy mal pronóstico. Pero la dirigencia política, hoy por hoy, y el acuerdo con el fondo de alguna manera lo revela, está entreviendo que el abismo está muy cerca. Tan cerca está que hasta Cristina Kirchner tiene que aceptar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Perdón que insista con este punto.
Sí, además aclaremos o recordemos algo. Massa era hace unos meses el plomero del Titanic.
Exactamente.
Y sabemos lo que pasó con el Titanic.
Así es.
Y de plomero del Titanic ha pasado a ser el candidato salvador.
Así es. El comandante del Titanic.
Porque el comandante del Titanic se hundió.
Está bien.
Démosle
una chance.
Démosle una chance.
No, yo voy a algo más con respecto a este tema. El próximo gobierno, además, va a tener una particularidad que yo creo que es importante señalar. Sea cual fuere, va a ser un gobierno con minoría parlamentaria uh-huh. en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Esto es un tema muy delicado, porque implica que entonces es un gobierno intrínsecamente débil desde el mismo día que asume el gobierno. Por lo tanto, la primera prioridad política del presidente electo, sea cual fuere, va a tener que ser justamente la búsqueda de acuerdos políticos, no ya para salvar a la Argentina, sino para poder gobernar y terminar su mandato.
Bueno, pensemos en las elecciones de ayer en Chubut. El resultado es más parejo.
Estadísticamente empate.
Sí, tal cual.
Ahora, vale para Córdoba también, ganó vale por 3 puntos. Córdoba.
Sí. Entonces es imposible pensar que alguno de ellos puede soñar con manejar una mayoría si no acuerdan. Y lo que también queremos preguntarte es, ¿cómo ves en este entramado de porcentajes que sacan los candidatos, etcétera, la abstención uh-huh. y el voto en blanco? Uh-huh. Porque en Chubut, si las cifras que han aparecido hoy en los diarios son reales, entre el voto en blanco y la abstención
Equivalen al ganador.
Equivale
sí, al un ganador, poco más, te diría,
equivale,
un poquito más.
Equivale andan. Al ganador. Y entonces, acá se está hablando de quienes ejercen su derecho ciudadano con bronca y van y votan en blanco, y aquellos que dicen, no, ¿qué me importa? No voy, etcétera. Pero en los dos casos estamos hablando de situaciones difíciles. El que se abstiene porque no le importa, y el que va y vota en blanco porque está con mucha bronca.
Y te agregaría inclusive una porción, dicho con todo respeto, del electorado que vota por Javier Milei y que tampoco vota tanto por la persona de Milei ni por las propuestas de Milei, sino precisamente por esa bronca que vos examinás.
Vota en contra. Sí, y un dato, Pascual, antes de que conteste sobre eso. Yo estoy escuchando mucho, y particularmente estoy escuchando en el interior, que antes no se escuchaba, gente que tiene un compromiso con las elecciones, que ha votado siempre, que está de acuerdo con la democracia, es decir, que está dentro de ese 50 y algo por ciento que todavía sigue creyendo en el sistema profundamente, que dice, y yo a determinada categoría, por ejemplo, al Congreso de la Provincia de Buenos Aires, y no sé si voto, porque a todos esos no los quiero votar a ninguno. Es decir, le falta, lo que haría es que eso, no sé, por lo menos se unifiquen en una sola Cámara y empiezan todas las acusaciones de corrupción, etcétera, etcétera. Eso yo no lo oía antes, ¿no?
Si yo diría lo siguiente, no sé si sigue diciendo ahora, antes los chicos decían para achicar el pánico. Sí. Que este es un fenómeno absolutamente real, en el mundo entero.
Exacto.
O sea, que tampoco tenemos que flagelarnos los argentinos más que el promedio de la humanidad, que por supuesto tiene este mismo problema. Porque esto pasa en Estados Unidos, pasa en Europa y pasa naturalmente en América Latina. No pretendamos que esta sea una de esas tantas particularidades inéditas de la Argentina. En este punto nosotros somos más o menos como el promedio mundial. ¿En qué consiste ese promedio mundial? Que por supuesto adquiere características distintas en cada país por la cultura propia de cada uno de ellos. En que hay un divorcio creciente en todas partes entre lo que podemos llamar el sistema político por un lado y el conjunto de la sociedad por el otro. Eso efectivamente es real, es preocupante, no se va a resolver en esta elección, y es probablemente la principal responsabilidad de la dirigencia política, pero, y yo agregaría de la propia dirigencia social, no solamente de la política.
Pero exacto, porque la era exponencial, que así se llama, o nos dicen que se llama lo que estamos viviendo, con sus características de incertidumbre, volatilidad, ambigüedad, rapidez, etcétera, nos pone también en la necesidad de considerar, bueno, cómo se va a adecuar la democracia, los principios democráticos, los valores que guían la democracia, a todo este entorno que lo tenemos en cada una de las situaciones que vivimos, y no solo, como decís vos, en Argentina, sino en el mundo entero. Es decir, la dirigencia, y a nivel global, diría yo, deberían estar pensando, bueno, ¿cómo adecuamos todo esto a los cambios que ya estamos viviendo, no que se nos vienen?
Primero, yo diría, para ser absolutamente justos con la dirigencia política, creo que es un interrogante para el conjunto de la sociedad.
Sí, claro.
Y particularmente también para la dirigencia de la sociedad civil, porque la necesidad del protagonismo político de la sociedad civil es, sin ninguna duda, un requerimiento de la Argentina y probablemente del mundo de hoy. Efectivamente, como vos bien señalás, esto requiere toda una trama de reforma institucional en la Argentina, que es algo que no se hace de un día para el otro, pero que algún día tiene que empezar, y que después, con más o menos pasos pequeños o más largos, ir avanzando. Yo doy un ejemplo, más allá de que después la experiencia haya sido frustrada en el tiempo. El intento que se hizo durante este gobierno con Gustavo Vélez en el Consejo Económico y Social, en su momento significó algo en relación a este punto.
Y renunció.
Efectivamente.
Sí, además no tuvo apoyo.
No tuvo apoyo.
Pero es cierto, pero comparto.
No tuvo apoyo. Tuvo, creo, a mi juicio, pero esto ya pertenece al pasado, un vicio de origen, y es que un organismo de esa naturaleza tendría que haber sido sancionado, creado por una ley del Congreso y no por un decreto del Ejecutivo para darle estabilidad institucional al
organismo. Eso lo dijimos en las reuniones para que el día después seamos mejores.
Efectivamente.
Lo dijimos y lo dijeron varios de los que participaron en esos encuentros. Pero no se dio.
Mercedes.
Pascual, sí, a mí me encanta, en una nota tuya, vos decís que la frase esta, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
No es mía,
por otra parte,
es de Chardin, ¿no?
Es la música con la que cerramos el programa, pero vos dijiste que es una frase digna de Juan Domingo Perón, ¿no? Que la verdad nunca es triste, sino que no tiene remedio. Entonces, en términos políticos, ¿cuáles son para vos estas verdades que no tienen remedio en nuestro país y que deberíamos afrontar juntos, sea quien sea el que gobierne el próximo periodo? Para vos, ¿no? Porque ya nombraste algunas que ya están allí, ¿no? Lo del fondo, etcétera. Pero ¿cuáles te parecen a vos que son estas verdades prioritarias que tenemos que asumir juntos? No solo los políticos, y vos dijiste puntualmente la sociedad civil y toda la ciudadanía, alguna que nos ayude a orientarnos.
Primero, un detalle, esta asociación arbitraria, por supuesto, casi capciosa que vos señalás que hice yo entre Serdat y Perón, se basa básicamente en una frase famosa de Perón, que en realidad es de Aristóteles, que es la única verdad de la realidad. Justamente, digamos, la realidad no es ni buena ni mala, ni es triste ni es alegre, es la realidad. En ese sentido venía la sociedad con Serdat. Ahora, en cuanto a la realidad en la Argentina de hoy, algo dijimos cuando hablamos que la Argentina no puede vivir de espaldas al mundo, para decirlo rápidamente. Podríamos decir una segunda cosa, que en teoría está aceptada por todos, pero que no se cumple, y es que no se puede gobernar contra la mayoría de los argentinos, que solamente se puede gobernar con los consensos necesarios para implementar las reformas que hagan falta. Esto todavía es un aprendizaje en el proceso de la democracia argentina. Si hubiera que agregar un tercer elemento, yo diría: la Argentina tiene que enterrar al pasado como elemento de discusión política. Mientras el pasado sea instrumento de discusión política, la Argentina no tiene futuro. Yo con esas tres cosas me conformaría.
Qué bárbaro, ¿eh? Enterrar al pasado. Muy bien, como argumento.
Como tema de discusión política porque la historia, por supuesto, existe.
No, la memoria es indispensable, está claro.
Pero si tenemos que discutir sobre quién tuvo la culpa, estamos perdidos.
Sí, desde ese punto de vista sí, pero ojo, que quienes llegan y se creen fundacionales diciendo no, el pasado fue, no interesa, etcétera, se encuentran a la semana de haber asumido con que, el pasado lo tenemos acá encima porque es lo que somos.
Sí, está clarísimo, Marta. Yo creo que Pascual lo plantea como argumento de discusión.
Como política. Tema de discusión.
Exacto.
Política.
No. Sí.
No se puede borrar el pasado. Es como justamente borrar la realidad.
Sí. Además, ha habido, para mí, particularmente en los últimos 20 años, un intento muy, muy complicado de manipulación del pasado.
Exactamente.
Que también de alguna forma ha afectado, que es mi pregunta que te iba a hacer ya como terminando la entrevista, tu visión de cuál es, no el saldo, sería muy petulante pretender sacar una conclusión sola, pero ¿cómo te sentís a 40 años de la recuperación de la democracia? Y termino la frase anterior. Yo creo que lo que ha habido respecto al pasado es una desnaturalización de algo que en su momento fue patrimonio de la sociedad argentina, que era la recuperación de la democracia en sí y el repudio absoluto, terminante, a la historia siniestra de los años de plomo y a la reivindicación de los derechos humanos como una causa nacional. Eso lamentablemente se vio muy afectado para mí en los últimos años, ¿no?
Yo tengo la ventaja, en este caso, curiosamente, tengo la ventaja de la edad. Porque como yo viví la dictadura, como muchos de nosotros, podemos valorar lo que significa vivir en democracia.
Tal cual.
Y eso probablemente hoy no sea parte del sentido común de los argentinos, porque es lógico que así sea. La inmensa mayoría de los argentinos, gracias a Dios, nació y vivió en la democracia. Ayer fue electo gobernador de Chubut por primera vez en la historia, un gobernador nacido justamente durante la democracia. Ignacio Torres, a los 35 años, nació en el año 1986. Creo que esto, sin ninguna duda, implica que también hay lo que en otros países se llama una fatiga democrática. Claro. El hecho de que, digamos, este ejercicio rutinario de una elección cada dos años de partidos y de candidatos no satisface las expectativas de la sociedad y genera la sensación de que de una especie de aburrimiento burocrático, del cual se hace cargo la pregunta que hacía antes Marta en relación a qué pasa hoy por hoy con la política, la sociedad civil, etcétera. Creo que se va a necesitar algo muy potente para poder reformular el sistema político en la Argentina, de modo que la democracia vuelva a ser, como lo era el 83, una esperanza para el futuro.
Bueno, justamente volviendo al 83, y sí, ya estamos encima. Lo que hace tiempo...
No fuiste, Mercedes, no fuiste vos hoy.
Lo que hace tiempo decimos mucho, lo dijo en nuestro programa también Pepe Nun cuando lo tuvimos de invitado, en el 83 creímos que había triunfado la democracia. Triunfó en realidad la idea de la democracia real, había que aprender a construirla a partir de ahí. Y es lo que creo que no estamos haciendo bien.
Estamos de acuerdo y no hay tiempo.
Pascual Albanese, periodista político, analista, vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico y amigo de la casa. Muchas gracias por tu participación.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vamos a la pausa musical con un tema que lo elegimos especialmente sabiendo lo que íbamos a charlar con Pascual. Un mensaje de Pedro Aznar. Bueno, después haré algún comentario al respecto. Lo escuchamos y volvemos enseguida.
Yo canto para abrazarte, porque entenderte ya no me basta. Yo canto para librarme de las cadenas negras de ideas y palabras que trazan una línea en el agua, dividiendo lo indivisible, vos y yo.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Entrevistas a destacadas personalidades y a otras voces, las de quienes no suelen escucharse en los medios. Al derecho y al revés, tu programa de radio.
Decía Serú Girán, uno a uno, uno en uno, todo el mundo en mí, todo el mundo en ti. Hermoso tema de Pedro Aznar, que yo recordaba con Fede antes del programa, tenía 20 algo, cuando Charlie, David, Moro eran músicos ya muy maduros y muy avanzados. Una letra maravillosa, ¿no? Ojalá nos acerque, ojalá este mensaje de esperanza que nos dejaba también Pascual se haga realidad.
¿Y si no? Sí, sobre todo en esto de, yo me imaginaba a la democracia, ¿no? Cuando la frase esa de decir no basta entenderte, esto que se planteaba recién de esta fatiga democrática, de esta falta de entusiasmo cívico que hay que recuperar. Y escuchando esta canción me imaginaba que no le hablaba a una mujer, sino en todo caso a la democracia. Me pareció muy genial lo que eligieron para el corte.
Y en todo caso, y más allá de la letra de esta canción, una licencia literaria. Milan Kundera, recuerdan que hablamos de sus obras y entre ellas La Insignificancia, ¿no? Y allí dice que solo hay una resistencia posible, no tomarlo en serio.
Qué bueno. Es que verdaderamente, y eso no significa, paradójicamente, no tomarlo en serio.
Exactamente.
Bueno, no seguimos filosofando, lo escuchamos en cosas un poquito más concretas y tangibles a Marcelo de Jesús desde Washington.
Que también hola, cada tanto filosofa.
Carlos, comenzamos la columna de hoy con Messi. Habíamos hablado sobre Lionel en junio, cuando se conoció la noticia de su desembarco en el Inter Miami, el equipo que preside otro ídolo futbolístico, David Beckham. Desde el punto de vista deportivo y de marketing, éxito total. En el primer partido entró en el segundo tiempo, cambió la actitud del equipo y convirtió un golazo. En el segundo partido convirtió 2 goles en 10 minutos e hizo una asistencia. En la cancha, repleta, concurrieron a ver a Messi, Serena Williams, Kim Kardashian, Marc Anthony y LeBron James. Otras figuras ya invierten en el fútbol. Actores como Matthew McConaughey, Will Ferrell o el mismísimo basquetbolista LeBron James son accionistas en equipos de fútbol. Pero vayamos a lo que no se conoce tanto sobre los desafíos de la popularidad del fútbol y del rol de Messi en este éxito que se está convirtiendo el fútbol en Estados Unidos. Un poco en chiste, se dice que el fútbol es el deporte del futuro desde 1972. El fútbol, claro, no es el mismo de la época de Pelé en 1978, ni la del desembarco de Beckham en 2007. En ese entonces había solamente 3 equipos en la MLS. Hoy ya hay 29. El fútbol está segundo en participación de espectadores, detrás de la NBA, es decir, la Liga de Básquetbol. El fútbol de Estados Unidos tendrá una gran oportunidad para crecer. El próximo Mundial lo tendrá como sede, compartida con México y Canadá. Y una próxima Copa América incluirá no solamente a la CONCACAF, sino también a la Liga Sudamericana, que incluirá como protagonistas, obviamente, Argentina y Brasil, entre otros. Mientras tanto, los mejores equipos de Europa hacen partidos amistosos en Estados Unidos. Ayer, por ejemplo, con estadio lleno, jugaron Barcelona y Real Madrid, y también en la semana lo habían hecho Arsenal y Manchester United. La segunda noticia de interés es sobre Barbie, un éxito de taquilla fenomenal. 125 millones de dólares en el primer fin de semana, el anterior al que acaba de finalizar. Pero en la columna no vamos a comentar la película, sino a dar curiosidades sobre la muñeca más famosa del mundo. Barbie fue creada por una workaholic, Ruth Handler. Lo primero que descubrió Ruth es quién es el público a quien dirigir sus avisos. Los chicos. Para los años 50, los avisos estaban dirigidos a los padres para que compraran juguetes para ellos. Pero ella inventó que fueran los hijos quienes tenían que pedirle a sus papás comprar los juguetes que querían. Lo segundo que descubrió Ruth es que los juguetes se vendieran todo el año. Hasta entonces era como las heladerías, que cerraban durante todo el año y abrían solamente en verano. Ruth descubrió que los esfuerzos de publicidad no deben hacerse solamente en las fiestas y las vacaciones, sino durante todo el año. Lo tercero que catapultó sus negocios fue hacer publicidad en una cadena ABC durante un programa nuevo en ese entonces que se había lanzado, el Club de Mickey Mouse, obviamente creación de Walt Disney. Un detalle interesante es que Ruth se inspiró en una muñeca que vio en un negocio para adultos en Europa. Y es por eso que la muñeca, ya con aspecto menos inocente, tenía pechos y una cintura más angosta y una figura más sexy. Finalmente, el auto que maneja Barbie en la película se inspiró en el auto Thunderbird rosa descapotable que la misma Ruth manejaba. Y con estos vistosos detalles, espero que disfruten de la película. Hasta la próxima columna.
Bueno, muchas gracias, Marcelo. Realmente muy interesante. Un solo comentario antes de pasarle a Marta, que tiene algo que decir importante sobre el tema de Barbie. El auge del fútbol en los Estados Unidos hay que analizarlo según también el sexo, porque el fútbol femenino es el deporte más popular entre las mujeres en los Estados Unidos.
Mira vos qué bien. Tengo una nieta de 3 años que no sabes cómo, no saben cómo juega al fútbol, a la par de su hermano de 8 que ya juega bastante bien. Sí, respecto de Barbie, es una película que yo recomiendo, vi este fin de semana. Recomiendo, por favor, que la vean subtitulada, no doblada, porque, no sé, doblada, la persona que sacó las entradas para un grupito de amigas que fuimos lo hizo en una de las funciones con estas características y se pierden algunas cosas allí del texto, que es fantástico, ¿no? Y lo que yo quiero decir, y a mí me impactó verla en imagen, no a las Barbies que ya todos conocemos, imaginamos, etcétera, sino a Ruth, quien lo creó, quien lo creó en el año 1959, ¿no? Y lo hizo con una visión comercial fenomenal, bueno, sí. De hecho generó un imperio, y lo maravilloso de ella, que además es una adicta al trabajo, no al alcohol, como parecía entenderse en la columna de Marcelo.
Adicta Marcelo dijo trabajo. Adicta al trabajo. Sí. Vos hablás demasiado bien inglés.
Adicta al trabajo. A sus no sé cuántos años debe tener, pero más de 80 seguro. Esta película es de alguna manera el reconocimiento de ella, con visión comercial y empresaria, por supuesto, también, pero reconocimiento de la cantidad de cosas que han cambiado y cómo a los personajes estos que todo el mundo recuerda y todas las niñas, las mías no, aclaro, yo no les compraba Barbies porque no quería esa imagen de mujer para ellas, pero alguna gente amiga les regalaba, tal etcétera, cual. Y no hay niña que no haya jugado con las Barbies. Bueno, ahora el planteo es de una reivindicación absoluta de valores y de derechos actuales, y que esa Barbie antigua toma para sí y desarrolla de una manera, además, visualmente muy hermosa.
Tal cual. ¿Mercedes?
Sí, yo también la vi el día del estreno con Antonia, mi nieta, que va a cumplir 15 años este año, y me quedé pensando, bueno, me pareció fantástica, adhiero a lo que plantea Marta, vale la pena, uno se ríe, se sonríe, y en determinados momentos se queda con signos de interrogación, y yo me quedé con un signo de interrogación que espero que lo, para no spoilear la película, que espero que lo podamos conversar cuando logremos invitarla a Rita Segato, porque para mí hay una base de feminismo un poquitito anticuado. Digo solo eso y lo retomamos.
Vos sabés que yo agrego dos cositas. Una muy rápida, la vieron varias de nuestras nietas y también la vio mi hija con su novia, y todas ellas más o menos fueron en la misma dirección que Marta. Además dijeron que está muy bien hecha, que era muy disfrutable, que tenía algunos momentos de humor bárbaros. Les gustó mucho. La otra cosa que a mí me impresionó es cómo el público, tanto en Estados Unidos como aquí, asoció Barbie con Oppenheimer. Este fue un fenómeno extrañísimo que partió de un conflicto, es decir, de hecho Barbie se lanzó un poco para tapar la salida de Oppenheimer porque había habido un conflicto con la compañía que lanza Barbie, donde se iba a hacer Oppenheimer y no se hizo, y la gente decía voy a ver las dos, y hay varios hashtags dando vueltas, películas que parecería no tener nada que ver. Entonces yo tengo que contar la anécdota de una nieta de 11 años contándome que Oppenheimer es el creador de la bomba atómica, ¿no? Y bueno, me pareció no solo encantador, obviamente, no hablar de la bomba atómica, me parece espantoso, pero me parece indispensable, y no se habla del armamento atómico, y Oppenheimer, que no la vi, pero me dijeron que es una extraordinaria película, pone sobre el tapete este horror, esta amenaza brutal que la humanidad tiene allí y con la cual convivimos y nos olvidamos, ¿no? Todo el tiempo.
Sí, sí, bueno, y también está la amenaza de los extraterrestres, ¿no? La amenaza de los extraterrestres. Volvamos a Milán Kundera. Volvamos a Milán Kundera, siempre nos queda la posibilidad de no tomarlo en serio, por lo menos en este momento. Y rescato en relación a eso una nota de John Carlin, un periodista que es muy informado y además escribe bien y con sentido del humor, qué sé yo.
Y de quien respecto, vamos a recomendar un libro.
Exacto. Respecto de los alienígenas o extraterrestres, dice, si pasaron por acá, seguro que siguieron de viaje a toda velocidad.
Bueno, antes de escuchar a nuestro nuevo columnista desde México, hago un comentario que nos transmite Marcelo en el chat nuestro del programa, que la verdad que es un chat muy interesante. Algún día vamos a hacer una pequeña publicación de estos mensajes porque exceden el consumo interno. Marcelo dice respecto de la entrevista con Pascual: uno de los problemas es que algunos políticos hablan de llegar a un acuerdo pero vacío, no dicen en qué debe consistir y menos hacen una propuesta sobre cuál debería ser el contenido de esos acuerdos. ¿Lo escuchamos, te parece, Marta?
Sí, claro, sí, sí.
Carlos March desde México.
Hola equipo, espero que estén bien. Bueno, como saben, me ha tocado por razones laborales residir un par de meses en la Ciudad de México, y sin intentar convertirme en un corresponsal como lo es Marcelo en Estados Unidos, sí me gustaría, cuando no pueda participar directamente del programa, dejar algún comentario como el que estoy haciendo ahora, que lo quiero centrar en una condición que está enfrentando México como país, que es el recambio de presidente el próximo año. López Obrador termina su mandato en septiembre del 2024 y no va a ser reelecto. Por lo tanto, de alguna manera México empieza a palpitar también un clima electoral. Y hay una característica que a mí me interesa resaltar, que vincula la relación del Estado con el sector empresario. Conversando con un par de analistas políticos aquí mexicanos, hay una característica que de alguna manera describe el vínculo de clima de negocios. Y es una frase que dice lo siguiente: la mayoría del sector empresario, y sobre todo el sector empresario más poderoso, privilegia por sobre la democracia la gobernabilidad. Esto quiere decir que mientras se respeten las condiciones para hacer negocios en materia de institucionalidad y de reglas de juego, no importa si esa gobernabilidad se alcanza mediante mecanismos más o menos democráticos. Lo principal es garantizar la gobernabilidad. Y como sabemos, en América Latina, en la mayoría de los países, hay una institucionalidad muy débil. Por lo tanto, esta posición de los empresarios mexicanos frente al rol que pueden cumplir las empresas y el marco de negocios que pueden construir las empresas en cuanto a fortalecer la institucionalidad democrática en la región y en particular en la ciudad en México, es muy grave, porque en lugar de desde el sector empresario poner condiciones para una gobernabilidad democrática, anteponen el interés económico y debilitan la institucionalidad democrática mientras se preserve la condición para hacer negocios. Me parece que es un tema muy clave y que deberíamos reflexionar en algún momento en el programa, porque no es una condición solamente de México, esto de preservar la gobernabilidad para hacer negocios y muchas veces debilitar la institucionalidad, me parece que es una característica de muchos países en la región. Por lo tanto, sería un buen abordaje a cómo aprovechar espacios de contextos electorales para poder debatir estos temas que hacen, en definitiva, a la consolidación de la democracia. Bueno, les dejo un abrazo y nos vemos pronto.
Gracias, Charlie. Muy interesante lo que plantea. Yo creo, de todas maneras, que hay un, digamos, un conflicto subyacente, y es que, sin perjuicio de defender la institucionalidad, la actividad económica y el desarrollo tienen como condición, nos lo han dicho nuestros invitados de los últimos programas, reglas claras y sostenidas. Cuando no hay reglas claras y sostenidas, y bueno, cada uno se aferra a lo que puede y rasguña por donde puede, empiezan los lobbies, empieza,
claro,
la apropiación del Estado.
Claro, pero para entender esto, Charlie dice que el sector empresario privilegia la gobernabilidad, uh-huh, ¿no? Y desde el lugar empresario podría decirse, bueno, sí, nosotros reclamamos a la dirigencia política que fortalezca la institucionalidad. También. Entonces, ¿cómo hacemos para ligar estas dos cosas? Pero yo creo que la responsabilidad mayor está en la dirigencia política, ¿no?
Sí, debería ser. Mercedes.
Sí, me parece bien este análisis de que no es esto o lo otro, pero para eso tendríamos que tener empresarios republicanos y esta convicción de que es fundamental en el corto, en el mediano y en el largo plazo, es fundamental fortalecer la democracia, porque si no perdemos todos, también los negocios, y la prueba está, ¿no? A la prueba nos remitimos. ¿Cuánto hace que nuestro país no crece económicamente? Entonces, para mí, coincido con Charlie y me quedo con esta idea de que sería importante apuntar, aprovechar los momentos eleccionarios para poner sobre la mesa las temáticas de cómo fortalecer la democracia independientemente del partido político que asuma el gobierno de turno.
Marta, vos tenías un temita por ahí dando vueltas, que tenemos por ahí un par de minutos. ¿Cómo se llaman los lugares donde se concentran los dirigentes políticos para esperar los resultados de las elecciones?
La importancia de las palabras, ¿no? La importancia de las palabras en todos los aspectos de la vida. Ya lo hemos mencionado en relación a, bueno, en la política es habitual usar la palabra jugar, usar la palabra pagar, saldar, etcétera, militar, ¿no? Que nos remiten a otros significados que no deberían estar vinculados a la actividad política como tal. Pero esto que estuvimos hablando justamente antes de comenzar el programa, y que es bueno ahora que ya se acercan las PASO, etcétera, que todos están preparando sus búnkers.
Búnker con UNKER, palabra de origen alemán, bueno, sí, por lo menos muy usada, ¿no? Me acuerdo del búnker de Hitler,
Que tiene que ver con cosas subterráneas, que tiene que ver con guerra, que tiene que ver con construcciones pesadísimas de hormigón para no penetre el enemigo. Es impresionante cómo se van incorporando palabras, ¿no? Y con naturalidad, cuando en realidad tienen un significado espantoso.
Sí, así es. Bueno, ¿les parece que leamos un libro?
Sí, recomendalo. Para poder leerlo, recomendalo primero.
John Carlin, como dijo Marta antes, un periodista muy destacado, que lo pueden leer en Clarín, creo, los domingos habitualmente. Inglés en origen, pero vivió muchos años en Latinoamérica, vivió muchos años en Sudáfrica y vive en Barcelona, si no estoy equivocado. Publicó dos libros sobre Mandela, producto de su experiencia en Sudáfrica. Este que voy a recomendar es La sonrisa de Mandela. Un libro que atiende mucho más al personaje en sí mismo, en lo personal, en lo interior, en sus vivencias, que al destacadísimo dirigente político, en muchos aspectos heroico, prócer realmente de la Sudáfrica que pudo terminar con el racismo. Hay algunas frases del prólogo de John Carlin que yo subrayé. Él dice, por ejemplo, que pudo observar al hombre tan de cerca como era esperable, que Mandela sabía perfectamente quién era él y que eso le dio el mayor orgullo prácticamente de su vida. Escribió un libro mucho más vinculado con lo político, El factor humano. La mayoría de la audiencia habrá visto, ustedes seguro, Invictus, una película muy muy famosa sobre el rol de Mandela para que se hiciera el mundial de rugby, en un contexto donde logró la integración a partir del deporte también. Pero el libro se basa en anécdotas, muchísimas anécdotas. Y esta frase a mí me parece muy relevante, muy conmovedora. Mi esperanza es que cuando los lectores terminen este libro, tengan un conocimiento más profundo de Mandela como individuo y comprendan por qué es, tanto en lo moral como en lo político, la figura más destacada de nuestra era. Aún así, Mandela tenía sus defectos y cargaba con las cicatrices de una gran angustia interior. Logró sus victorias en el terreno de la política al precio de la infelicidad, la soledad y el desengaño. No era un superhombre ni un santo. Sin embargo, en mi opinión, eso no hace más que engrandecer sus hazañas. Bueno, me parece que es un libro sumamente interesante y como
La sonrisa de Mandela.
Editorial Debate, La sonrisa de Mandela. Mercedes, ¿te queda? No, no te queda nada. Mira, 20 segundos te doy para un comentario. ¿Podés? No, se me fue. Ya se fue. No, están por ahí, están por ahí. Pero estamos prácticamente sobre el tiempo y más que nunca cerrad, Marta, ¿no?
Sí.
Más que nunca. Hoy lo hablamos con Pascual. Nunca es triste, la verdad.
Además, ya que Mercedes no puede largar su última pregunta, hoy es el aniversario de la muerte de Saint-Exupéry, el autor del Principito. 40 y pocos años tenía, y bueno, falleció en un accidente de aviación. Y su libro, ese libro maravilloso, no lo vamos a recomendar acá porque
que ningún hijo o nieto de nuestros oyentes deje de leerlo, por favor. Hasta la semana que viene, un abrazo para todos.
cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.